Mateo 25:46, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Solo hay dos finales para el hombre: el castigo eterno o la vida eterna. Algunos quieren acomodarse en un lugar intermedio, pero este no existe. Algunos quieren ignorar la existencia de estos únicos dos destinos, pero al final de sus vidas, se enfrentarán a la misma decisión que quisieron ignorar en toda su existencia mundana. Es decir, ¿a dónde quieres estar? ¿A dónde quieres estar? ¿Cuál de estos dos caminos escoges? ¿O piensas, como la gran mayoría de las personas, que al final habrá tiempo para pensar en estas cosas? No te engañes. Si tuvieras que escoger ahora, en este momento, ¿a dónde irías? ¿Puedes asegurar con gran firmeza que puedes postergar esta decisión? Porque dirás que mañana te podrás levantar y podrás responder mejor. Pero ¿quién te hace asegurar que mañana te levantes para ver el sol? ¿No será mejor acercarse a la enseñanza del gran maestro Jesucristo, que habló sobre estas cosas? Oh, si pudieras ver el futuro y saber lo que te sucedería, ¿cambiaría en algo saber a qué destino quieres ir? ¿A dónde quieres encontrarte? El Señor Jesús habló sobre esta gran pregunta de la vida humana, y Él lo expuso en el Evangelio de Mateo. Leamos juntos Mateo 25:31. El Señor Jesucristo da esta enseñanza a las multitudes, a sus discípulos, y Él les dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria, versículo 32, y serán reunidas delante de él todas las naciones. Jesús es el Hijo del Hombre, porque Él es el Dios hecho hombre. Jesús está hablando aquí de que habrá una segunda venida, que también la hará como Hijo del Hombre. Pero esta vez no vendrá solo, no vendrá solo, porque el Hijo del Hombre vendrá con gran gloria y todos los santos ángeles junto con Él. Es diferente a la primera venida. En la primera venida, Él vino y solamente pocos supieron dónde se encontraba. Era el pequeño niño en el pesebre. Pero esta segunda venida es algo realmente grande, majestuoso. Vendrá con gran gloria y todos los santos ángeles junto con Él. Jesús, en su segunda venida, se sentará en su trono de gloria porque Él es el Rey de su pueblo. Él es el Rey de sus santos. Él es el Rey de su iglesia escogida. Como el gran Rey que es, demandará adoración, demandará exaltación, pues el relato del Evangelio dice que todas las naciones serán reunidas delante de su trono de gloria. Todas las naciones. ¿Puedes ver entonces cuán poderosa, cuán grande es esta escena? Todas las naciones de la tierra serán reunidas ante su presencia gloriosa. No quedará ni una sola nación, ciudad o incluso una persona que no sea reunida ante el trono del gran Rey. Hoy nos podemos deslumbrar con el poder de muchos reinos, de muchas naciones, de muchos países, de muchos reyes, pero aquí vemos cómo toda la tierra vendrá a estar delante del trono del Rey Jesucristo. ¿Cuántos no estarán esperando ver a Jesús? Al parecer, toda la tierra será congregada delante de Él. Como lo dice el texto, Será un evento grande. Será un evento magnífico. Ver el poder de Jesucristo sentado en su trono de gloria como el Rey de toda la creación. De seguro, si alguien no desea hacerse presente en este gran evento mundial, los ángeles del Señor le buscarán y lo traerán para que pueda estar presente en esta cita delante del trono del Rey. Una cita que es impostergable para todos los seres de esta tierra. Nadie podrá excusarse de estar delante del trono del gran Rey. Pero, ¿qué hará el gran Rey? ¿Qué va a hacer? En el relato del Evangelio dice el versículo 32 y 33 que el Rey apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Serán reunidas todas las naciones y Él apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Cuando seguimos leyendo la narrativa de Mateo, vemos que el propósito de que todas las naciones sean convocadas ante el trono de gloria será para hacer una separación de todos los que están congregados. ¿Será una sorpresa esta separación? No, no será una sorpresa, porque el Señor Jesucristo nos está dando todos los detalles de este evento final que acontecerá en los últimos tiempos. Por tanto, no hay sorpresas, no hay inciertos, no hay desconocimiento con respecto a esto, pues todo está claro a los ojos de aquel a quien tenemos que rendir cuentas. Está claro, está revelado en su palabra, así que no debería ser sorpresa. ¿Pero en qué consiste exactamente esta separación? La narrativa del Evangelio nos dice que hay una separación de ovejas y cabras. Las ovejas son puestas a la derecha y las cabras son puestas a la izquierda. No hay otro tipo de asignación aquí. O son ovejas o son cabras. ¿Y quiénes son estas ovejas? Las ovejas son todas aquellas personas que escucharon la voz del Maestro y le siguieron. Miren, escucharon la voz del Maestro y le siguieron. Estas ovejas, al final, oyen su voz y sus ovejas llama por su nombre y las llama por su nombre. Sus ovejas no conocen la voz del extraño. No siguen a los extraños, sino solamente a la voz del buen pastor. A los extraños los rechazan, porque no son buenos pastores, sino son pastores asalariados, son pastores que solo están pensando en la paga, que huyen cuando el lobo viene tras las ovejas. Pero el buen pastor es Jesús, nuestro Señor, que da la vida por sus ovejas. Él conoce a sus ovejas y las ovejas le conocen a Él. ¿Es así como tú le conoces? ¿Es así como Él te conoce? Bueno, Jesús es el buen pastor que también nos hace descansar en pastos delicados. Nos pastorea, nos lleva a aguas de reposo, nos guía con amor, lo hace con vara, lo hace con callado. Si eres una de sus ovejas extraviadas, no te preocupes. Déjame decirte, el buen pastor está dispuesto a dejar a sus 99 ovejas en recaudo, seguras dentro del redil, y buscar a una sola que se le ha extraviado. Y sabes que cuando encuentra a la que se ha perdido, el buen pastor se alegra tanto por haberla encontrado y se goza mucho más por esta que estaba perdida, que por las 99 que no se descarriaron. Es así como el pastor demuestra su cuidado, es así como el pastor demuestra su amor por sus ovejas. Te pregunto, ¿escuchas la voz del buen pastor que te llama para darte la seguridad en el redil? Aunque el mundo pueda hacer más ruido con sus placeres, pueda hacer más bulla con sus diversiones mundanas, La voz del buen pastor está llamando siempre a sus ovejas. Ellas escuchan su voz, y no importa si hay mucho ruido, ellas distinguen la voz del buen pastor y vienen donde está su verdadero pastor que cuida por sus almas. Puedes escuchar la voz del buen pastor cada vez que te acercas a su palabra que ha sido revelada para todos aquellos que tienen hambre y sed de justicia, a su palabra que ha sido revelada para todos aquellos humildes de espíritu que desean ser confortados y consolados, para todos aquellos que son mansos, misericordiosos, que desean alcanzar la bondad del buen pastor. Pero dirás, las ovejas son débiles, no se defienden ante los enemigos. Déjame decirte, por eso necesitan a un buen pastor, por eso necesitan ser pastoreadas, por eso necesitan ser cuidadas de los enemigos, alguien que las alimente, que les dé beber, que les dé del agua del manantial de vida. Recuerda que el buen pastor da la vida por sus ovejas, y las ovejas son salvadas en las manos y solamente en las manos del único y buen pastor. Pero el texto nos dice también que había otros animales. ¿Y qué de las cabras? ¿Y qué de las cabras? Porque no solamente hay ovejas. El rey está separando las ovejas a la derecha y las cabras a la izquierda. Si las ovejas son todos aquellos que son salvados por el buen pastor, las cabras son todos aquellos que son dejados para la condenación. En el juicio final, el Hijo del Hombre apartará las ovejas a su derecha y dejará las cabras a su izquierda. Ovejas y cabras deben saber que apacientan juntas, pero cuando el pastor llama, son sus ovejas las que reconocen su voz. Las cabras no le hacen caso, las cabras no le escuchan, porque las cabras debes de saber que son de un rebaño diferente al de las ovejas. Pueden estar juntas, pero solamente las ovejas escuchan la voz. El pastor conoce sus ovejas y las llama por su nombre, y cuando ha sacado fuera a todas, va delante de ellas y ellas le siguen. Pero esto no pasa con las cabras. Las cabras son totalmente diferentes. Mientras la oveja escucha al pastor y es humilde y es mansa y es obediente a la voz del pastor, la cabra es altiva, es agresiva, es orgullosa, es rebelde, no escucha al buen pastor. Las cabras no necesitan del buen pastor porque ellas se defienden solas, ellas son autoindependientes, no necesitan que alguien las pastoree. Con sus largos cuernos pueden defenderse si están solas, por eso son muy independientes. Son ágiles, son curiosas, pero son independientes. No necesitan que alguien las pastoree, porque se bastan ellas mismas para tomar su alimento y defenderse de los depredadores. Miren, en el relato del Evangelio de Mateo, el Señor del gran trono apartará las ovejas de las cabras. No hay más grupos aquí, no hay designaciones diferentes, porque debes de saber que todos los seres humanos están representados en estos dos animales. Todos. Todos los seres humanos, en la enseñanza que está dando el Señor Jesucristo, están representados en estos dos animales. Sí, el Señor vendrá con ángeles, vendrá con ejércitos, pero esos son seres espirituales. Pero aquí, todos los seres humanos en dos animales. Y la pregunta es, ¿o eres oveja o eres cabra? ¿O eres cabra o eres oveja? Tú eliges. Pero el punto aquí no está en elegir qué ser. Oh, quiero ser oveja, alguien dirá. Tal vez otro va a decir, no, yo quiero ser cabra. Pero el punto no está aquí en que tú elijas. El punto está aquí en saber si eres oveja o eres cabra. Y eso es muy diferente. aunque pueda ser confuso, la verdad es sencilla. Es sencilla la verdad, porque la oveja siempre será oveja y la cabra siempre será una cabra. Y la forma en que se comportan da la evidencia de ser lo que dicen ser. Es así, y eso es lo que el Señor está enseñando en esta parábola. Él empieza con una figura de animales y capta nuestra atención. Porque claro, algunos dirán, yo no quiero ser cabra, yo quiero ser oveja. Pero entonces, ¿qué hace una oveja? ¿Qué manifiesta una oveja? Y el relato, en el relato del Evangelio, el Señor lo da con mayor claridad. Vean el versículo 34. Entonces el rey dirá a los de su derecha. Sabemos que son las ovejas, ¿no? Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Quiero que veas que ahora el Señor comienza a dejar la figura de los animalitos y comienza a hablar directo al corazón del hombre, directamente. La voz del rey dirá a los de su derecha, ustedes son ovejas. La voz del rey es determinante. La voz del rey es majestuosa. La voz del rey no se puede refutar. Nadie, sino solamente el rey de los cielos y de la tierra, tiene la única potestad para tronar su poderosa voz. La expectativa debe ser grande, pues todos han estado esperando el pronunciamiento del rey de los cielos, el Hijo del Hombre. ¿Y cuáles son sus palabras? Venid ustedes, los que han sido benditos por mi Padre, para que reciban el reino que está preparado para vosotros desde que Dios hizo el mundo y todas las cosas. Esas son sus palabras. Ahora el Hijo del Hombre les llama benditos de mi Padre. Ya no les llama más como ovejas, sino que ahora los reconoce como aquellos que han sido bendecidos por Dios. Como ovejas, sí, debían ser obedientes, debían escuchar la voz del pastor para poder seguirle, pero ahora los llama benditos de mi Padre, porque ahora estos son, escúchame esto, poseedores de una herencia celestial única y también habitantes de un reino eterno que está preparado para todos estos benditos del Padre. ¿Sabe desde cuándo? Desde la fundación del mundo. Mira eso. Y solamente estos benditos de mi Padre, como dice el Señor, podrán habitar este reino eterno, puesto que han sido escogidos desde la fundación del mundo. Mira los escogidos del Padre. Contempla los benditos herederos. El Rey los ha hecho partícipes de una gran herencia en los cielos. Eso es gozo, eso es alegría. Los que han recibido esta gran herencia eterna parecen que están algo desconcertados en el texto, porque no pueden imaginar tanta gracia, tanta misericordia, tanta bondad del Rey para hacerlos partícipes de estas maravillosas bendiciones. Y yo pregunto, ¿cuál fue el mérito de ellos? ¿Qué obra hicieron estos benditos del Padre? ¿Cuál fue la razón de que hayan sido elegidos por el Padre? ¿Fueron dignos de ser calificados por el Padre? Esas preguntas deben sonar en nuestros corazones. ¿Por qué? ¿Por qué llegamos a ser llamados benditos del Padre? Si somos ovejas, si hemos alcanzado la misericordia del Señor, ¿acaso hubo mérito propio? ¿Acaso hubo algo en nosotros? ¿Pero qué les dice el Rey? El Rey abre sus labios y dice, versículo 35 y 36, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y viniste a mí. ¿Qué significa esta respuesta? El Rey de los cielos y la tierra, sí, tuvo necesidad de comer y beber, y fue saciado ¿por quién? Por los benditos del Padre. El Rey Eterno no tenía dónde morar, y fue recogido ¿por quién? Por los benditos del Padre. El rey estaba desnudo y fue vestido. ¿Y quién lo hizo? Los benditos del Padre. Además de eso, estuvo enfermo y fue visitado y estuvo en la cárcel y vinieron a buscarle. ¿Y quién lo hizo? Los benditos del Padre. ¿Cómo sucedió esto? ¿Cuándo sucedió? Hay incertidumbre en ellos. Ellos están preguntando. Y lean conmigo el versículo 37, 38 y 39. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿y cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿Desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Son preguntas inquietantes. Son preguntas que muchas veces, sí, podemos hacerlas. Pero el desconcierto es evidente en ellos. Los justos no tienen idea de cuándo sucedieron estas cosas que el rey les está refiriendo. Pero también hay que observar que el rey los llama ahora justos. Y solamente los justos pueden responderle al rey llamándole Señor. Mira una vez más, versículo 37. Entonces los justos le responderán diciendo Señor. Los justos son todos aquellos que reconocen que gracias a la obra del rey pueden ser reconocidos como justos ante el Dios creador de los cielos y la tierra. Sí, estos justos se refieren y se dirigen al rey como Señor, y es porque ellos han sido redimidos en la obra de la cruz y han sido libres de la esclavitud, del pecado y de la muerte. Por eso le llaman Señor, y por eso el Señor se dirige a ellos como justos. Solamente los justos conocen que han alcanzado la justicia de Dios por medio de la fe, y lo han hecho en la obra de la cruz del Rey y Salvador Jesucristo. Pero los justos, al final, nunca han visto con sus ojos al Rey, excluyendo, obviamente, a los primeros discípulos del Señor. Los justos se sorprenden. ¿Y cuándo hicimos estas cosas? Los justos nunca habían visto al Rey en forma directa, en forma personal. Los justos no habían recibido sus enseñanzas de su propia voz. Los justos no habían saciado su hambre y la sed cuando el rey estuvo en la tierra. Los justos jamás pudieron pensar, llegar a pensar, que le habían dado hospitalidad al rey en sus casas. Los justos jamás pensaron que le habrían podido vestir al rey. Pero las palabras del rey son muy claras. Tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Era forastero y me acogisteis. Estaba desnudo y me vestisteis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y viniste a verme. Ahora, esto es algo realmente muy personal entre el rey y el justo. El justo obró sin esperar reconocimiento o aplauso del rey. Fue algo realmente privado y personal. Y esto sucedió precisamente como el rey lo va a explicar. Pero déjame decirte, si hoy tuvieras que servir a un rey terrenal y darle alojamiento en tu propia casa, sí, a un rey, a un monarca, y estar con él, ¿sabes qué? Para darle vestido, y para darle también de comer y de beber para sus necesidades. ¿Sabes qué? Tal vez, de seguro, te escandalizarías de este rey. Y al final lo menospreciarías. Porque, de seguro, no comprenderías cómo puede ser que un rey, con toda su gloria, con todo su porte y con toda su majestad, necesite algo de ti. Tal vez sería un tropiezo para ti. Por eso es que la pregunta de los justos es necesaria y no deja de ser irrespetuosa. Señor, ¿cuándo hicimos todas estas cosas que tú dices de nosotros? si nunca te vimos en persona? La respuesta del rey, creo decirlo con mucha seguridad, llena completamente sus corazones de alegría y gozo. Lea conmigo el versículo 40. Y respondiendo el rey, les dice: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Miren, no fue necesario que el rey estuviera presente, porque hay otras ovejas que son como nosotros. Hay otros justos que han alcanzado la justicia como nosotros. Hay otros benditos del Padre al igual que nosotros. Piensa en eso. No somos únicos. Otras ovejas, otros justificados, otros benditos del Padre. Y algo más, esto es particular de las ovejas. Las ovejas andan juntas, no andan solas, si no fueran cabras. Los benditos del Padre fueron escogidos por Dios para ayudarse el uno al otro. Los justos recibieron la justicia de Cristo como un pueblo escogido de Dios y son un gran remanente de bendición. Mira, son un pueblo. A veces ignoramos estas cosas. Son un pueblo. Son muchos que han alcanzado la gracia. Pensar que las ovejas andan solas es pensar diferente a lo que el rey quiere enseñarnos. Si fuera así, entonces, ¿para qué un redil? Si fuera así, ¿para qué entonces un buen pastor? Al final, no hay necesidad de que sean ovejas. Entonces las llamamos cabras. El rey Jesucristo les está llamando ahora hermanos. Y no importa si fuese el hermano más grande o el más pequeño o el más insignificante, pues lo que se hace a favor de estos se lo está haciendo directamente al Rey de los cielos y de la tierra, al Señor y Salvador Jesucristo. Esto parece fácil de comprender, pero tendremos que encontrarnos con la práctica de poder convivir como una familia en la fe, de poder ver al otro como un hermano en la fe, como una oveja, como un justificado, como un bendito del Padre. Porque cuando estamos con ellos y estamos los unos a los otros, estamos haciendo las cosas para el Rey del Cielo. Es como que lo hiciéramos a Él directamente. Y no importa si es el más insignificante, el más pequeño de los hermanos. ¿Qué dice tu corazón entonces? ¿Qué dice tu corazón al ser llamado hermano de Cristo? Mira, ¿qué dice tu corazón? ¿Sabes qué? Que ahora tenemos entonces una misma comunión. Sí, pues si somos una familia y somos llamados hermanos, entonces tenemos una misma comunión, tanto como el Hijo, así también como el Padre. ¿Qué más? Que ahora tenemos también una gran familia en la fe, que es en Jesucristo, que también somos participantes de una gran herencia celestial, donde somos hechos coherederos juntamente con Cristo. ¿Sabes lo que es coherederos? Cristo, como Hijo de Dios, tiene todos los derechos sobre la creación de Dios como heredero. Y nosotros, los justos, somos hechos copartícipes de esta herencia que es grande y majestuosa. ¿Qué más te dice esto? Que tenemos un hermano mayor que es el primogénito entre muchos más hermanos a los cuales Dios eligió, ¿sabes qué? Para que tuviéramos un ejemplo a seguir. Jesucristo, nuestro hermano mayor. Y también que juntamente con Cristo heredaremos la vida eterna. Este es el rumbo que se les dará a los que fueron separados por el Rey a su derecha. Te pregunto, ¿a dónde quieres estar tú? ¿A dónde quieres hallarte? ¿Cuál es el destino que vas a tomar? ¿Quieres estar con los que fueron separados a la derecha? ¿O quieres quedarte con los que fueron dejados a la izquierda? ¿Qué sucedió con los que fueron dejados a la izquierda? Lee conmigo, verso 41 en adelante. ¿Qué pasó? Entonces, dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Fui forastero y no me recogisteis. Estuve desnudo y no me cubristeis. Estuve enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Mira, ¿cómo se refiere el rey a estos? ¿Qué les dice? Apartaos de mí, malditos. Esto es duro. Es fuerte. Pero es firme de parte del rey. Solo el rey puede hacer esta declaración. Solo el rey. Y por eso, como les decía en un inicio, algunos buscan un lugar intermedio. Pero solamente hay dos lugares, dos figuras de animales simbólicas, ovejas o cabras, justos o injustos, benditos de mi padre o malditos. Estos que se identifican como cabras pueden ahora mostrar su verdadera naturaleza. ¿Sabes cuál es? Están bajo maldición. Y es el rey quien los aparta. Es el rey quien los maldice. Es el rey quien los dirige al fuego eterno. Y yo te pregunto, ¿quién podrá reclamar esta decisión del rey? ¿Quién podrá decir lo contrario? ¿Quién podrá objetar? Si él es rey soberano sobre toda la creación. Si hoy las personas objetan, reclaman, se quejan, pero ¿quién podrá hacerlo delante del rey? El rey de toda la creación, que está enviando al tormento eterno a estos condenados. El rey les expone la razón de ser condenados. El versículo 44 en adelante dice, entonces también ellos le responderán diciendo, y yo te pregunto, no se conforman, se quejan, reclaman, le responderán al rey diciendo, Señor, ¿y cuándo te vimos hambriento? ¿Y cuándo te vimos sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel? ¿O te servimos y no te servimos? Versículo 45. Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo, que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. Versículo 46. E irán estos al castigo eterno. Mira, ellos hicieron lo contrario de lo que los justos mostraron. El desconcierto de estos es evidente, pero ¿sabes qué? No los deja sin culpa. ¿Y cuándo hicimos esto? ¿Y cómo pasó esto? Eso no los deja sin culpa. Se dirigen al rey y como Señor les ponen su queja o reclamo, porque le dicen, Señor, ¿y cuándo sucedió esto? Pero esto no significa que el hecho de que le llamen Señor implique que puedan ser salvados. ¿Acaso no dice la Escritura que en aquel día muchos le dirán a Cristo, Señor, Señor, no hicimos esto en tu nombre? ¿No hicimos estos milagros? ¿No hicimos estas obras maravillosas? ¿No levantamos muertos? ¿Y qué dirá el Señor? Apartaos de mí, hacedores de maldad. Esa será la respuesta del rey. Apartaos de mí los que hacen iniquidad. Y el texto es claro. Ellos no hicieron estas cosas cuando no lo hicieron al más pequeño de los hermanos. No lo hicieron al más pequeño y no lo hicieron conmigo. ¿A dónde irán estos injustos? Al castigo eterno. Te pregunto entonces, ¿a dónde quieres estar tú? ¿Qué debes hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué debes hacer observando este pasaje? Si realmente te consideras justo, entonces debes manifestar la justicia de Cristo. Y esa justicia se ve claramente en el trato que tienes de los unos con los otros. Se ve claramente en cómo cuidas de tu hermano. Porque cuando lo haces con tu hermano, lo estás haciendo con el Señor. Y esa será la evidencia clara del justo. Si eres una oveja de su redil, si escuchas su voz y le sigues, es porque Él es tu buen pastor. Y las ovejas escuchan la voz del pastor y son guiadas por el buen pastor. Es la única forma en que tú puedes determinar a través de la palabra del Señor a dónde quieres ir. ¿Qué camino elegir? Habrá muchos reunidos en aquel día, pero el fin está determinado. El Señor separará las ovejas de las cabras.